El sostenimiento del Imperio Romano exigía mucho dinero que se recaudaba a través de impuestos. Los pequeños propietarios agrarios se veían incapaces de hacer frente a estos pagos y, buscando protección, se hicieron colonos de los llamados patronos, renunciando en muchos casos incluso a la propiedad de sus tierras. Este fenómeno es conocido como colonato, y para explicárnoslo con más detalle tenemos hoy en nuestro estudio a Fe Bajo Álvarez, que es profesora de Historia Antigua en la UNED.
Buenos días, soy la profesora Fe Bajo, de la Asignatura de Historia Antigua Universal, y el tema que he elegido para tratar con ustedes es el del colonato y los grandes dominios. Este tema tiene los inconvenientes de ser un tema de transición entre el final del mundo romano y los comienzos de la historia medieval. Por tanto, estos temas que son así a caballo entre dos épocas y dos contextos diferentes siempre son temas un poco complejos. El problema de la tierra, como saben, es una de las cuestiones candentes que a lo largo de toda la historia antigua de Roma aparece sistemáticamente. En una sociedad preindustrial como era la romana, la posesión de las tierras era el sustento económico de la mayoría de la población. O sea que, aunque yo me centre ahora en el final del Bajo Imperio, la realidad es que seguro que han visto cómo era la reivindicación esencial de los tribunos de la plebe, el problema de las colonias de veteranos. Sistemáticamente es un tema que aparece reiteradamente. De todas formas, como es en esta época, al final del Bajo Imperio, cuando surge de una manera más contundente, con más fuerza y de una manera, digamos, más peligrosa para la propia existencia del imperio, pues voy a limitarme a hablarles del colonato, patronato y los grandes dominios del último siglo del Imperio Romano. En la fecha del 476 como fin del Imperio Romano Occidental y de la desaparición, por tanto, de la institución del Imperator Populi Romani, es una referencia formal. En realidad, que como saben, pues posteriormente los pueblos godos siguen con el derecho romano, se sigue utilizando el latín, pero bueno, de alguna manera es la fecha aceptada. Hay otra cuestión. No hay una explicación inequívoca de las causas del Imperio Romano, es decir, hay teorías muy diversas y de lo más variado. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos, al margen de las invasiones de los pueblos bárbaros y demás, y de la influencia eclesiástica como un factor de disensión interna a través de sus constantes divisiones, siempre señalan uno, que es exactamente la enorme burocracia, la plástica, bastante sistema fiscal y especialmente el régimen de patronato en los grandes dominios, que es sobre el que nos vamos a centrar. Estos grandes dominios, llamados massa o massa fundorum, o sea que es un conjunto formado por varios fundos bajo la autoridad de un único propietario, es uno de los problemas internos del imperio que, sin duda, contribuyeron a la caída del Imperio Romano Occidental. ¿Cómo se llega a esta situación del colonato? Pues de una manera muy, muy clara. Los pequeños y medianos propietarios, incapaces de pagar los impuestos, que, como saben, se hicieron tremendamente leoninos a partir de la reforma de Diocleciano, de la reforma fiscal, se colocan bajo la protección de un gran propietario, que a su vez les despojaba de todos o de parte de sus bienes a cambio de dicha protección. En teoría, vendía sus tierras o donaba o tenía que hacer entrega de sus tierras a costa de que el patrono pagara los impuestos de las tierras del colono, que generalmente ya no era pequeño propietario, puesto que en la mayor parte de los casos se convierta en arrendatario del cultivo de esas tierras. Pero la transferencia de estas propiedades era casi siempre total. Aparte del cultivo de las mismas, el pequeño propietario tenía que pagar una parte de los diezmos, de las primicias o de las cosechas al patrono que tan generosamente le liberaba de sus impuestos. Pero la pérdida a nivel de derecho del Código Teodosiano era irrevocable, puesto que los hijos perdían todo derecho al patrimonio paterno. O sea que, en definitiva, hay un sistema como de arriendo, de cesión, de préstamo feudatario, pero en la práctica, que es decir, legalmente, se perdía el derecho a tales tierras, puesto que los hijos no las podían heredar. Para que fuera efectivo la cesión de las tierras y el sistema de colonato, se necesitaba que el propietario se instituyera como patrono. Estos patronos generalmente tenían grandes recursos materiales, gran autoridad, y a veces sus masas o masa fundorum, como les dije antes, eran auténticas fortalezas, capaces de desafiar a los agentes del fisco, y además incluso poseían ejércitos privados, los bucelarios, que eran un arma disuasoria totalmente cuando se presentaban los agentes del fisco a cobrar los impuestos debidos. Estos ejércitos privados, por ejemplo, pues aparecen en numerosas fuentes y en numerosos episodios. Por ejemplo, sabemos que dos parientes del emperador Honorio, con sus ejércitos de bucelarios, ejércitos privados, defendieron los Pirineos ante la entrada de los visigodos en el 408 y 409. O sea, para poderse enfrentar a una invasión de pueblos bárbaros, ellos solos, que esto nos da un poco el alcance de que eran ejércitos realmente muy importantes. La vila bajo imperial constituía, los dominios, se constituía de dos partes. Por una parte, lo que es propiamente la vila, donde está la domus, la casa del señor, más los edificios para la explotación del dominio. Y una segunda parte, que era la casa de los colonos, que estos generalmente constituían vici o castela, que es el nombre que se utiliza y que están en el origen de muchos de los pueblos que actualmente todavía siguen existiendo. El patronato tuvo para el Estado consecuencias fatales, ya que por una parte constituían una evasión de bienes fiscales esencial para el mantenimiento del propio imperio. El emperador Valentiniano I crea la figura del defensor plebis para defender a los colonos y pequeños propietarios frente a sus patronos y de esta manera restar o mermar la fuerza de los propios patronos. Este personaje era de alguna manera un patrono legal, reconocido por el Estado y con competencias suficientes como para impedir que los impuestos recayeran injustamente en una minoría indefensa y pobre, o que tuvieran que abandonar todas sus propiedades en manos del patrono. En el Codex Teodosiano se señala las funciones de este patrono legal en un texto, por ejemplo, que dice: primero, muéstrate a la plebe bajo la apariencia de un pobre. No toleres que los campesinos y ciudadanos vivan en aflicción a causa de los impuestos. Ayúdales contra la insolencia de los burócratas y la venalidad de los jueces. Destierra el daño de las superimposiciones y el mal de las sobretasas de aquellos a los que debes defender como a tus hijos. Efectivamente, durante esta época, los patronos se sabe de muchos casos en los que efectivamente no tenían más salida que pagar los impuestos y que muchos de pequeños campesinos, gracias a este patrón defensor plebis o patrono legal, con préstamos del Estado pudieron mantener la propiedad de sus tierras. Pero fue Teodosio I el que hizo fracasar esta institución tan útil en su momento, al convertirlo en otra suerte de recaudador de impuestos. Los colonos quedaron de nuevo sometidos a la voluntad del patrono y sus abusos. Esta institución, que suponía una afrenta al Estado y que, apoyándose en la miseria de los pobres, conducía a la anarquía, fue un elemento decisivo que aceleró la caída del Imperio Romano, ya que, sin embargo, sobrevivió al mismo tiempo y, posteriormente, al ser germanizado, condujo al feudalismo. Al estudiar este tema, porque siempre en la historia yo insisto mucho en que se relacionen las diversas cuestiones, es decir, este tema solamente se entiende de manera absolutamente lógica cuando se ve la reforma fiscal de Diocleciano. Como saben, al hablar, por ejemplo, en el texto que les acabo de explicar de las sobretasas y demás, según la reforma fiscal de Diocleciano se establecen unas tasas en base a las que se mantiene el impuesto. Estas tasas incluían no solamente las tierras cultivables, sino el número de cabezas de personas para cultivarlas. A veces, es decir, este sistema, por parte de los recaudadores o de los agentes, se hacía de una manera injusta para el pequeño propietario y también se hacía de una manera injusta, puesto que se tasaban en unas condiciones mucho más ventajosas las de los grandes dominios. Entonces, es decir, cuando se entiende bien la reforma fiscal de Diocleciano, se comprende exactamente el que la situación de pérdida de importancia de los pequeños propietarios y su acceso al colonato sea casi una consecuencia lógica de una reforma fiscal que en teoría quedaba muy bien, pero que en la práctica evidentemente era fruto de múltiples injusticias y de maniobras que siempre favorecían, como ha sucedido casi siempre en la historia, pues a los que más tenían y a los que menos lo necesitaban. Y nada más, espero que les haya quedado claro, que les sea útil este tema sobre el colonato y los grandes dominios. Y nada más. Buenos días.